hablan y después no se juegan. En consecuencia, nosotros abrimos en el propio área, hay candidatos y candidatas autoconvocadas que están en la lista del área en Provincia de Buenos Aires, en otras regiones, por supuesto que están abiertas, pero nosotros hemos hecho el ofrecimiento ha sido denegado, no es un mensaje, digo, es así.
Por otra parte, esta noche, Elisa Carrió admitió que será candidata a diputada nacional por la capital. Fútbol, Diego Simeone es el nuevo técnico de San Lorenzo. El Cholo acordó hace minutos asumir como entrenador del club de Boedo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 9 décimos, humedad 59%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en esta sala que se denomina Pablo Neruda. Presento a mis compañeros de esta noche, que son Patricio Bartón.
Hola, amigos.
Y Gillespie.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, querido Bartón, informemos rápidamente que tanto mañana como pasado estaremos aquí en este mismo lugar.
Sí.
Cada uno de nosotros en la misma silla que ocupamos hoy.
Esperaremos aquí.
Esperaremos aquí, nos quedaremos aquí hasta el viernes a la noche.
Cuando decimos aquí, decimos Paseo de la Plaza, decimos Corrientes 1660, y aclaramos una vez más que la entrada es libre y gratuita, que no hay que ir a ningún lado a sacar
por
nada.
Por favor, que no anden diciendo por ahí que este programa se transmite por otra radio y que se desarrolla en el Hotel Bauen con Estronati y Rolón.
O en el Tortoni.
Sí, o en el Tortoni con Dorio y Domingo Faustino Sarmiento.
Bueno, toda esta semana estamos aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, pero el viernes 24, que es el viernes de la semana próxima...
Nochebuena.
Exactamente, bueno, nos vamos...
Ya la tenemos encima, ¿eh? Parece mentira.
Transmitiremos desde Almirante Brown.
Atención, Almirante Brown, atención, Bursaco, atención, Adrogué, etcétera.
Y zonas aledañas.
Leo,
Monte Grande.
M Grande, atención M Grande también, porque tranquilamente
puede ir una barra mía, de hinchas míos, con banderas, con...
¿Va la barra brava de Gillespie?
Sí. ¿Y qué más?
No, nada más, es eso. No.
Yo creí que iban a ir con banderas y iban a causar alguna clase de desmanes.
Con trapos van a ir, van a aguantar los trapos.
A mí me gusta mucho el desmán gratuito. No me gusta el desmán que tiene un sostén ideológico, dogmático y doctrinario.
No, a mí me gusta el tipo que rompe una lamparita. Pero sin, sin...
Porque sí, dice.
Porque sí la rompe.
Para, ¿ni siquiera para causar daño?
No, ni siquiera para causar daño, porque podría decirse, bueno, pero eso ya es un sostén teórico.
Claro.
Tipo la rompe porque sí, odia los bienes, por ejemplo. No, ni siquiera. Podría ser, pero ni siquiera. El tipo rompe la lamparita. Pero ahora que miro bien, siempre hay. Incluso siempre. Este no tener sostén doctrinario es ya una doctrina.
Y muy sólida.
Y muy sólida. No. Casi la mejor doctrina. Mm. La doctrina de lo neutro, la doctrina de la independencia de criterio, la doctrina de la suspensión del juicio, la doctrina de no necesitar un sostén ideológico para su, para cada conducta. Es una doctrina estupenda.
Si yo soy mi propio filósofo.
Ah, esa ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Es
esa más enunciada, ¿no?
¿Qué
sí,
esa se da aires. Se claro. da aires. No, yo no necesito a Baruch Espinosa. Y ya estoy yo que pienso las cosas.
Qué exigente con uno mismo.
Claro, no, no, al contrario, qué poco exigente con uno mismo. El tipo que dice, no, ¿para qué voy a consultar al médico si yo sé perfectamente lo que tengo que hacer? Dice, te mira así, ¿no? Bueno.
Bien, bueno, el almirante Brown, entonces, no dijimos...
O sea, no hay manera de romper una lamparita porque sí.
No, porque sí. Nada, porque sí.
Algo que una vez me contó a mí, por ahí es un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Así lo espero.
Una vez me contó Jorge Barreiro, que falleció hace pocos
hace
días.
Poquito, sí.
Gran actor Jorge Barreiro. Me tocó hacer una performance, podríamos decirle.
¿Fue a tocar la trompeta?
No, hicimos de próceres en una filmación para la televisión.
¿Usted qué prócer hacía?
¿Qué hacía?
Yo hice Domingo Faustino Sarmiento.
No.
Casualmente.
Muy caracterizado.
Recién mencionado.
Le voy a traer la foto, y se va a sorprender del parecido.
De verdad que
sí. Y ahora que lo estoy mirando.
Igual.
Me lo imagino escribiendo recuerdos de provincia.
Igual. Sin anteojos, con una calva de goma que me pusieron.
Claro, bueno, y una careta, como
claro,
la
claro, careta de Sarmiento.
Así cualquiera se parece a Enrique Muiño.
Y Jorge Barreiro me contó que cuando él trabajaba como protagonista en las películas de Isabel Sarli, él hacía generalmente del galán de Isabel Sarli, en los estrenos había desmanes del público cuando llegaba Isabel Sarli al cine, al estreno, y se tiraban encima de ella, la manoseaban, en fin, cosas de hombres.
Claro, eso no son desmanes,
pero
son
que
acto de amor.
Él me dijo que el mismo Armando Bo era el que preparaba eso
para que
al otro día salieran todos los diarios los episodios.
Me gustó. Me gustó mucho
Y que reclutaba hombres.
Claro, cuatro
claro,
cinco
¿quién
y cuando...
quiere venir a manosear a Isabel Sarli?
Hubo una cosa así, digamos.
Claro, después el otro día salía. La manosearon a Isabel Sarli.
Claro, desmanes.
También decía.
Y atrás Boa asomando en un circulito.
Sí, atrás él. Sí. Bueno, Barton, estamos esperando que usted comience con alguna con algún estímulo.
Hoy vi unas láminas de kinesiología. No sé si alguna vez fueron al kinesiólogo.
Nunca, muchas veces.
¿Sí?
Sí.
Y
esas que dicen el pie, por ejemplo. ¡El ojo!
¿Vio que en las cosas de kinesiólogos hay gente colgada de pronto?
Sí,
como...
sí. Uno va y como tiene que estar mucho tiempo en la camilla, soportando alguna clase de tormento, se entretiene mirando las láminas, que son las que dice Barton, el tipo desollado, con los músculos y unos cartelitos que dicen deltoides. Y aparecen ahí. Bueno, ¿y?
No, y las láminas eran de la propiocepción del tobillo.
¿De la qué?
La propiocepción. ¿Usted cómo anda de la propiocepción? En general.
Ya lo ve.
Yo la propiocepción es el sentido del cuerpo en el espacio. O sea, sabemos que es arriba, que es abajo, dónde estamos más o menos parados. Es como el paisaje de nuestro cuerpo, pero visto desde adentro.
Claro.
¿No? Una cosa así.
Un señor visto de adentro, no por dentro.
Un corte.
No, usted mismo desde adentro se percibe encarnado en esa osamenta, en esa carne que se traslada, que se siente.
Un concepto muy difícil.
¿Usted no se siente encarnado en sí mismo, en usted mismo?
Algunas veces sí.
Porque de esa manera podemos sentir, por ejemplo, en el caso del tobillo, el tobillo pisando en la arena, en el piso, en lo que fuere. Pero en verdad la lámina me disparó a algo, a juegos de propiocepción que yo hacía sin saber qué era la propiocepción cuando era pequeño y no tan pequeño.
Epa, cuidado.
¿Qué es? Creo que yo también jugaba.
Falsear la propiocepción, hacerle alguna trampa.
A ver, ¿puede dar un ejemplo? Caramba,
para tener la ilusión de que uno puede mirar las cosas de diferente manera, ponerle... Por ejemplo, cuando me iba a la cama...
¡Apa!
A dormir.
¡Ay, señorita!
Insisto.
Sí. Cuidado.
Llevaba la conciencia...
Sí.
A los pies, y digo, bueno, los pies... A partir de ahora, los pies son la cabeza. Y la cabeza son los pies.
Salud.
Muy bueno, todo el mundo dice en la sala de ningún kinesiólogo. Todo esto es la primera vez que lo oigo nombrar. Y el juego ese de que tengo la cabeza en los pies, nunca había nadie que lo
nunca,
jugara.
Nunca, jamás.
No, y hay uno mejor todavía.
¿Cuál
hay
es?
Uno mejor todavía.
¿Quién le dijo que era bueno,
Pruébenlo en sus casas porque...
Amiga, pruébenlo en su propio domicilio.
Y usted... Parece que está dado vuelta en la cama. ¿Vio también cuando se despierta y no sabe si la ventana está a la derecha, a la izquierda, que soñó algo feo?
Sí, yo no sé ni quién está. Me doy vuelta y uy, menos mal.
Hay uno que yo hago, esto lo hice más de grande y a veces lo hago cuando viajo a lugares que tienen cielos muy estrellados.
Cuidado.
Mendoza, Jujuy, esos lugares así, de noche totalmente despejada. Uno se para.
Sí.
Inclina la cabeza bien, bien hacia atrás.
Como yesero, digamos.
Sí, 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 exacto, como yesero. Mirando al cielo.
Sí.
Y fija la mirada allí. Y de pronto va a notar.
Que le duele el cogote.
Sí. No. Se imagina, en vez de que está parado, va a sentir que usted está colgando de la tierra. Y que el cielo está abajo. El cielo está abajo y la tierra está arriba.
Ajá.
Y usted,
ajá,
está, sí, sí, adherido.
Sírvase, buen hombre.
Sí.
Usted está adherido y puede sentir.
Comprale, comprale.
Sí.
El poder del imán del centro de la tierra.
Ajá.
Sí, sí.
Pero pruébelo, le juro.
Yo, que... ¿Por qué no cruza los dedos y se toca la nariz?
Le también.
Le va a parecer que tiene dos.
También.
Otra cosa que yo hacía era sentarme arriba de la mano.
Sí.
Durante una media hora.
Sí.
Y después me tocaba la nariz, me parecía que era otro el que me tocaba.
Es un recurso de amor propio.
También, ¿no? Bueno.
¿Le puedo decir una percepción distorsionada que puede tener el ser humano?
Sí, por favor.
A ver, Sarmiento.
Y esto tiene que ver mucho con el ámbito de los trompetistas.
Ah, sí.
Es un ámbito muy pequeño.
Su casa.
Uno tiene que ejercitar con la lengua, ¿de acuerdo? Punto, queda ahí.
Bien.
distintas alturas de la lengua que va a dar distintas notas, así como cual...
La trompeta es un instrumento un poco asqueroso.
Bueno,
¿no?
Bueno.
¿Usted la presta la trompeta?
No, no.
Claro, porque usted me dice que anda a saber que anduvo comiendo.
Bueno, bueno.
¿Dónde anduvo?
Sí.
La lengua trabaja con una especie de dársena de dique. ¿De acuerdo?
Sí. ¿Qué contiene la dársena esa?
Momentito.
Saliva, me
imagino. No, administrando... Ah,
el aire.
El aire. Así como cuando silbamos, si ustedes hacen el ejercicio, para dar las notas agudas... La lengua se va arqueando, dejando... Y cuando tienes las notas graves, la lengua se baja.
Uh-huh.
Uno trabaja con la lengua y tiene que tener una percepción de todo lo que es la cavidad bucal por dentro, ¿ok?
Muy bien.
Ahora, distorsionado, ¿por qué percepción distorsionada? Porque cuando uno recorre con la punta de la lengua, por ejemplo, los dientes, son gigantes. Haga la prueba.
Es verdad, estoy recorriendo mis dientes con mi lengua.
Son gigantes. Es totalmente distorsionado lo que recibe la lengua con lo que es la realidad. Los dientes son muy pequeños. Y con la lengua son gigantes.
Bien. Vamos a saludar a nuestras amistades, mejor.
Eso, deme, por lo menos.
Salgamos de todo esto.
Bueno, yo voy a saludar a... Ahora que mencionó esto Gillespie, a Carlos de Martino y Liliana Flores, que son dos profesionales de técnica de la voz, que yo una vez hice allí unos cursos, y hacíamos ejercicios no exactamente iguales, pero parecidos.
Pero sí, bien. ¿Qué más?
Voy a saludar a Patricio, a Pato, que es mi amigo que estuvimos...
¿Patricio Barto?
No, Patricio Nayar, un amigo que estuvimos tomando un café recién.
Señores, tengo muchísimos correos electrónicos. Hola, Dolina. ¿Pueden hacer el tango 1? Podríamos tocarlo, llegado el caso.
Sí.
¿Volverlo a hacer?
Claro. Es uno de mis tangos preferidos por su letra y por cómo encaja en mi vida. ¡Ah, amigo!
Encaja como uno.
El tango 1 le encaja justo en mi vida. Qué linda pregunta para allí. ¿Usted qué tango le encaja?
¿Y dónde? ¿Cómo encaja el tango?
Claro, bueno
coincide.
Coincide con aspectos de la vida de él, porque seguramente que se la pasa lleno de esperanzas, buscando el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Entonces, dice, mira, justo es lo que dice la letra de este tango.
Claro.
Otros dicen, caminando por la calle voy contento. Yo digo, mira, qué justo, caminando por la calle. No sé si es una virtud artística de este tango, que tiene muchas virtudes artísticas, pero esa es en todo caso la menor, es decir, la de coincidir, encajar en la vida de Nacho de Rosario, convengamos. Porque encaja en la vida de Nacho de Rosario a favor de la actividad de Nacho de Rosario, que ¿cuál es? Buscar lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Pero si Nacho de Rosario fuera, pongamos por caso, ingeniero, ya no encajaría el tango.
Claro.
Y que sería malo por eso, no, sería el mismo tango. Pero esto que está dicho un poco como un amable chiste a Nacho Rosario, es verdadero. El buscar una identificación con el personaje no es la mejor manera de disfrutar de una obra artística. Usted que va al cine y si justo es la película es sobre...
Se le parece, digamos.
Claro, un tipo que es parecido a usted, o que trabaja en la radio, o que vive en Ciudad Evita, ¿a usted ya le gustó la película? Y sin embargo pasa.
Sí, claro
que tanto pasa que un recurso cinematográfico es la identificación.
Claro.
Un recurso teatral es la identificación. Promover la identificación
pero claro.
del público con los personajes. El público se identifica, y yo, mirá, lo mismo que yo. Ese es un realismo que siempre es muy muy eficaz, muy eficaz.
Pregúntele al movimiento del rock, claro. desde los 60 a esta claro. parte.
Sin embargo, habría que fijarse en otra clase de valores de lo artístico, que fuera más allá de la mera temática.
Todo el costumbrismo también, ¿no?
¿Cómo?
El costumbrismo en general.
El costumbrismo también, pero incluso hasta cuestiones que pueden ser artísticamente interesantes. Pero lo que digo yo es parar mientes en el hecho de que no es necesaria una coincidencia temática, ni siquiera con la realidad que estamos viviendo, para que una obra sea buena. ¿Qué son buenas? Las obras sobre el dengue son buenas.
No.
Claro. Y la semana que viene las obras sobre eso, alguna otra cosa.
Sí, si no, mire de las obras del Teatro Universal, lo que llamamos Teatro Universal.
Claro.
Que no tienen nada de.
Una
de
la vez el personaje de entrada es el ganador del Prode. No es así. Bueno, pero digo, tengo un amable comentario al querido Nacho Rosario. Nacho. Negro, soy Leandro de Villaluro. Te escucho hace 3 meses por recomendación de mi padre. Me encantó, qué raro.
Es uno de los oyentes más nuevos, porque todos dicen, te escucho...
Sí, hace 45 años. No, pero hay una camada de oyentes nuevos. Una camada de oyentes buenos que... nuevos, quiero decir. Que son buenos porque los mismos chistes que contamos hace 35 años. les parece novedoso, le hacemos gracia. ¿Y qué puede durar ese estado? Un mes. Ya me tienen podrido, dice este tipo. Pero por eso me gustan los oyentes nuevos. ¿Cómo le gustan a uno o a otros, a mí no, pero las novias nuevas.
Ah.
Me dicen, bueno, qué gracioso.
Con el carné nuevo, flamante.
Claro, claro, y uno mismo les gusta también a las novias nuevas, porque no conocen esas rimas chistosas que hacemos para agasajarlas.
Ese es un tema... Usted abrió recién un abanico gigante.
Un abanico nuevo.
Porque, ¿qué es lo que hace que aquellas cosas que nos parecían fantásticas de la novia nueva... son las mismas que a lo largo del tiempo nos empiezan a molestar?
La repetición, el hastío.
Por ejemplo,
cuando captamos cómo es el mecanismo y vemos que se repite, nos aburrimos.
Es tan distinta que me encanta, porque me habla de otras cosas. Después es tan distinta que no tiene nada que ver conmigo.
No era distinta. Claro. Pero no era distinta. O tiene siempre la misma diferencia.
Claro. Están parecidas todas las distintas.
Hay un biotipo que es el biotipo del distinto, y hacer fuerza por ser distinto sin serlo es desastroso, francamente, ¿no? Porque además, ya como se ha hecho un biotipo del distinto, la mayoría de las personas es distinta en este momento de la civilización urbana. Ocurre eso. Se ha difundido tanto el decálogo del distinto que todos son distintos.
Claro.
Son todos distintos. Ay, yo no soy como todos, yo estoy a favor de... Y empieza a citar cosas que apoya a todo el mundo.
Sí.
Dice, sí, nosotros los distintos estamos de acuerdo.
Son 100.000 los
distintos. Todos lugares comunes, son todos. Quiere decir que lo que antes era distinto ha pasado a ser igual.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué hace usted? ¿Retrocede hacia el canon anterior? No. Avanza hacia un canon diferente y deshabitado.
Pero sí, es cierto que cualquier variante que uno tenga en la forma de pensar, en la forma de vestir, en lo que fuere, tiene un millón de tipos iguales, por ejemplo en Buenos Aires.
Lo que hay que advertir es que la complejidad es la cosa. La complejidad es la cosa. Hay que ser diferente a los demás por mayor necesidad de bits para escribirlos. Esa es la manera correcta de ser distinto. Y después, ponerse una flor en la oreja. ¿Y qué sé yo? Sí, sos distinto, pero ¿y qué sí? ¿Para qué sirve? ¿No es la diferencia de aquel que súbitamente comprende que el... súbitamente o paulatinamente comprende que en la Tierra no es el centro del universo? Ese es un ser distinto porque inventó algo, porque vio algo. Pero el tipo que se pone sobre todo al revés no aporta una diferencia que enriquece la vida, sino una diferencia absolutamente superflua,
cosmética.
Sí, claro, cosmética o,
sí,
o irrelevante. Así que esos tipos que son distintos porque se pintan la gamba derecha de verde, me les río. Tiembla Occidente. Fulano se tiñó el pelo de verde. ¿Qué me importa, flaco? ¿Qué me importa? Inventame el heliocentrismo si sos guapo. Bueno, a ver qué dice este amigo Leandro de Villaluro, que escucha por recomendación del padre. Bueno, pregunta: ¿qué hace el Coco en el programa de Fantino? Bueno, no sabemos porque está a esta misma hora, así que no, sí, no podemos ver qué hace exactamente. Dolina, ¿usted cree en la vista al primer amor?
¿Cómo es?
Efectivamente, en eso creo. Dolina, hace varios días que no escuchaba su programa y me encuentro con mi apellido en la radio, y no es otro que Leonardo Vitale. Ayer estuvo aquí el amigo Cabito, y su personaje, o su verdadera personalidad,
se llama
el señor Signos Vitale.
Sí, sí.
Vitale.
Su verdadero nombre, ¿no?
Su verdadero nombre es Signos Vitale.
Sí, y es pariente de Leonardo.
Y es el pariente de Leonardo Vitale. Y de currículum Vitale, otro amigo.
Es la novia.
Para celebrar el Día del Libro en España, cada 23 de abril la Escuela de Escritores organiza una encuesta entre todos los que quieran participar. La pregunta es: ¿cuáles son las 10 palabras más lindas, más hermosas, más bellas, más sonoras y más evocadoras del castellano o español? Las palabras elegidas por Borges fueron sándalo, está bien, penumbra, jacarandá, sombra. Sombra y penumbra son muy lindas palabras. Cristal, hexámetro, ámbar, runa. Yo no hubiera elegido runa. Anhelar, arena. Qué curioso. Me pregunta cuáles son mis 10 palabras favoritas, las de Borges. ¿Para qué voy a andar eligiendo yo si otro mejor ya lo elegí? A Borges no le gustaba luna. Decía que era mucho mejor Moon. Ajá. Que Moon era mejor que luna. Yo no lo siento así, ¿sabe? El igual prefería la sonoridad del inglés. Puede discutirse inútilmente durante muchísimos años, ¿no? Pero no me parece más linda Moon que luna. No sé usted.
¿Y en qué? ¿Cómo uno podría explicar qué es lo lindo de una palabra? ¿Es la sonoridad?
La musicalidad.
Porque ahí hay también muchas palabras con la A, ¿no? Le pienso en arena.
Sándalo.
Arena
y
está.
Y está ahí.
Sándalo está.
¿No? Que tienen una sonoridad. No sé, por ejemplo...
Ananá si... no la eligió, pero podía haber.
Sí, pero... No, ananá, ya está. Tres veces ya estamos en chiste.
Sí, puede ser. Sí.
Sándalo se salva.
Sí.
Porque si fuera sándala,
sí,
sería espantoso.
Sandalia también.
Sandalia no está mal, pero es la musicalidad, es una cuestión totalmente sonora.
Es sonora, exclusivamente. Es sonora,
sí, seguramente.
Porque digo que...
No vale elegir paz, amistad,
claro,
la
amor.
Palabra más hermosa del mundo es madre. No, es sándalo.
Sí, claro.
No, madre. Ahora, entre una madre y el sándalo, usted prefiere la madre porque le prepara el desayuno.
Sí.
Bueno, pero esa es otra cuestión. Estamos sí, hablando. Sí. Incluso hasta usted puede llamarle sándalo a su madre. Casi como un homenaje, diciéndole la más bella palabra es la que sirve para nombrarte, o sándalo. En el día del sándalo... Escucharemos la canción Pobre mi sándalo querido. Bueno, lindo esto, ¿eh? Y buenas noches, Alejandro. Mira qué lindo lo que dice esto. Después de muchos años de abstinencia, volví a escuchar su programa. Recuerdo los partidos de fútbol en la emisora, que finalizaban con los vidrios rotos del vecino, las sombras chinescas, el lanzamiento del hombre bala, la bailarina nudista de la radio y algunos de sus compañeros como Estronati y Castelo. Y me alegra saber que ha cambiado a través del tiempo para seguir siendo el mismo. Lo felicito y lo saludo, y yo también le agradezco muchísimo esto que usted me dice. Soy Ruth y tengo 19 años, amenaza Ruth, y dice que hablemos acerca de corpiños. Pues se fue a comprar un corpiño, discúlpeme usted.
No, es algo normal.
Sí, estamos,
¿no?
Muy
de... Yo no digo que sea normal.
Tomémoslo como
cosas son normales, bueno. Pero igualmente producen un gran desagrado.
Tema todos los días, vamos.
No, porque hablamos,
hablemos de corpiño.
Y tiene razón, porque cuando hablamos de prendas, que se habla mucho en este programa de sí, prendas de vestir, se habla generalmente de calzoncillos.
El calzoncillo es mucho más gracioso. Si usted tiene que elegir una
sí, es verdad.
Sería... Corpiño suena a una incomodidad. Es una palabra muy fea, por otra parte. No le han encontrado nunca una que haga honor a esa prenda.
A la función.
A la función. En cambio, el calzoncillo es estupenda.
Sí.
Apareció fulano en calzoncillos. Es extraordinario. Apareció fulana en calzones y corpiño es horrible. En calzones podría ser. En corpiño es algo muy postizo, muy lleno de inconvenientes.
Sí, sí. Es casi como algún elemento ortopédico. Discúlpeme.
Pero que además me parece que es en cierto modo un impedimento. Un impedimento el corpiño, antes que nada. Un impedimento. Especialmente aquellos corpiños enfáticos.
¿Cuáles son?
Que viene
armado
con arnés.
Por un ingeniero.
Sí.
Donde ya desde la esquina se advierte las costuras, los arduos breteles, los sufridos elásticos.
Con 66 ganchos minúsculos.
Sí, sí, sí. Todo eso...
Tensores, poleas roldanas.
Tensores.
Con Roldán es interesante.
Pequeños Golden Gates. Ambulantes. Bueno, eso descorazona. Eso descorazona. Descorazona inmediatamente. Así que tiene razón Ruth. Bueno, soy Gustavo Alberti de Baigorrita, medio pariente tuyo y de los Balbi, me dice. Dice que se van a cumplir 100 años de Baigorrita en septiembre. Dice, ojalá pudiéramos contar con tu presencia. Es difícil que me inviten. Alejandro, soy Matías de Tucumán. Hace un par de semanas fui a ver una obra de teatro, Dolina versus Fontana Rosa. Y se trataba de dos cuen, ¡bum! Terminó el mail.
¡Uy!
Terminó.
¿Dos qué?
Dos cuen.
Dos cuentos.
Dos cuentos enfrentados.
Uno bueno, que era el de Fontana Rosa, y uno horrible, que era el de usted, habrá puesto, pero lo de la radio lo borraron para evitar mi desazón. Alejandro, soy Bay Biscuit, una seguidora tuya desde el primer programa. Una señora amiga de la familia, que tiene 87 años, me dijo que no se duerme hasta que termina tu programa. Como no entiende la compu, me encargó que por favor le mandes un beso o un saludo, y etcétera. Bueno, se llama Luz, vive en la calle Paraguay al 3500 en Palermo. Bueno, doña Luz. Bueno. Dolina, me llamo Ariel, tengo 23 años, lo escucho todas las noches. Leyó el libro Un modelo para la muerte, escrito en colaboración entre Borges y Bioy Casares. Sí, es un breve libro de los que escribieron juntos. El protagonista es el detective Busto Domecq, el detective que está en Cana. Extraordinario, ¿no? Sería. Bueno, Alejandro, soy Juan Pablo, vivo en Neuquén, soy psicólogo. Y dice que en un ataque de creatividad los dueños de los negocios le ponen, si es una verdulería, el pepino loco, si es un lavadero, la manguera loca o la empanada loca.
Bueno, en Montegrande estaba la vaca loca, carnicería.
Claro, ese es un ejemplo de un afán por ser distinto que deviene en lugar común. Unamuno decía, para lugares comunes, los viejos lugares comunes, no los nuevos. Porque justamente se dan aires de novedad. Para lugares comunes, los viejos, los de la tradición, los de siempre. Estos lugares comunes, recién nacidos, son los peores realmente. Bien, mi nombre es Andrea. ¿Qué opinan de las mujeres que hacen trabajos de hombres y de los hombres que hacen trabajos de mujeres? Bueno, ¿quién es el que dictamina cuáles son los trabajos de hombres?
¿A qué se refería?
Habría que preguntar.
Hay unas mujeres que son choferes.
Sí, bueno,
¿no?
¿Por qué no?
Pero claro, de taxi, de remis.
¿Dónde está el libro de la distribución de tareas conforme al sexo? ¿Quién lo escribió? Probablemente un hombre.
Sí.
Bueno, ¿qué sería de mí sin la venganza? Grita Brenda, la oyente ilustrada, en el sentido dibujada, expresa ella, ¿no? Bueno, le gusta el programa. Dice, te felicito por la elección de tus hermosos compañeros. Y después dice algo muy gracioso. Que se lo doy a Martín, que yo que dice, qué mala que soy, yo veo que soy más bueno que usted, Brenda. Es una cosa graciosa. Escucho como muchos quieren ver errores. Bueno, está bien, gracias a Roberto Amengual, nuestro amigo de Brooklyn, vive en Brooklyn, Amengual. Bueno, muchas gracias, me gusta su amistad. Beto de Morón. Disculpe, voy a preguntar, ¿a quién es Hilda Molina?
Una médica argentina.
Sí, está en Cuba y están reclamando, no la dejan.
Bárbaro. Y dice Beto de Morón que los políticos argentinos están haciendo esos trámites por razones políticas y electoralistas, no porque sean buenos, resulta difícil de sostener. Ir a buscar cuál es el sentido último de una conducta y detenerse justo allí donde empieza la maldad es mucho peor que ser bueno por conveniencia. Usted no habrá escuchado más de una vez, bueno, pero el Cristo, después de todo, hizo lo que hizo porque le gustaba. Ah, bueno, qué risa. ¿Y a vos qué es lo que te gusta? Entonces, no sé quién es.
No, y bueno, sí, ojalá los políticos hicieran cosas beneficiosas, claro, para la gente, bueno, aunque ellos sean malos.
en otro país, poner, es una gran gestión de gobierno solo para que lo votaran. O este, aquel mantuvo una conducta intachable solo para que sus hijos estuvieran orgullosos de él.
Además, ¿qué sabemos? ¿Por qué?
Fantástico, me parece.
¿Por qué se hace lo que se hace? En tal caso, ¿para qué se hace lo
claro,
que se hace?
Claro, bueno, pero ir a buscar. Dice, no, mire, Hilda, los políticos no son buenos. Lo que pasa es que están buscando que los voten. Bueno, qué sé yo.
Mientras hagan las cosas bien.
Hagan las cosas, está bien. Y pues no sabemos, qué sé yo. ¿Cómo sabemos por qué Beto de Morón escribió este mail?
Claro.
Por ahí lo hizo para levantarse una mina, lo cual me parece estupendo. Estoy casi seguro de que estaba con una mina y dije, mirá que lo que voy a poner a este.
¿Será efectivo eso?
Ariel me pregunta si leí las crónicas de Bustos Domecq. Mirá qué raro.
Justo coincide.
Las crónicas de Bustos Domecq también fueron escritas por Borges y Bioy Casares. ¿Qué opina? Yo nunca me reí tanto con un libro. Las crónicas, llamadas crónicas de Bustos Domecq, ¿no? Que son una serie de artistas y está descripta la forma de trabajo de cada artista. Recuerdo, por ejemplo, un tipo que escribía un libro de la siguiente manera. Limpiaba el escritorio y le pedía al empleado de la panadería que pusiera sobre el escritorio algunas cosas, las que él quisiera. Y después él las anotaba. Y ese era un cuento. Y después le decía a ese tipo, un falto, que sacara esas cosas y pusiera otras. Y él las copiaba. Ahí está, no está, la exposición de olores no está ahí, no es verdad. Pero hay un montón de artistas inventados. Había una exposición que era del espacio entre las esculturas. Lo que se exponía no era la escultura, sino el espacio que había entre ellas. Extraordinario. Es un libro extraordinario. Se llama Crónicas de Bustos Domecq, autores Borges y Bioy Casares. Yo nunca me reí tanto en mi vida. Bueno. Bueno, gracias también a Santiago de El Talar, a Gabriela Tichman, que nos escribe desde Jujuy. Quiere que cantemos Ventanita Florida. Bueno, no sé si hoy. Es un poco pronto.
Démelo por la duda.
Pero por ahí el viernes lo cantamos, ¿eh? Dolina, lo quiero, dice Miriam de Colegiales.
Epa, qué breve.
Ese es todo el mensaje. Muy bien. Además, muy bien, todos han escrito.
Tratándome de usted, ¿no? Pues, bien. Qué lindo, ¿no? Una expresión de cariño y de lejanía al mismo tiempo. Dale.
Todos escribieron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de rechazos amorosos.
Soy especialista.
Yo también. Me han rechazado las mujeres más hermosas de Buenos Aires.
Eso es bárbaro.
Las mujeres más hermosas de Buenos Aires me han escupido en la cara.
Eso es genial.
Pero yo prefiero fracasar con la reina del corso y no anotarme triunfos fáciles con vecinas jamonas.
Pero la lista de los rechazos célebres se parece mucho también a la lista de las grandes conquistas, ¿eh?
Sí, está protagonizada por las mismas personas. Bueno, hablaremos de rechazos amorosos principalmente en la antigua Grecia. Pero hay otros también. Acá este amigo, que no se debe llamar así, Citarón, que era un rey de Platea, y era un joven de gran belleza, enamoraba a todas las mujeres de su reino, incluso a ninfas y divinidades. No solo mujeres
normales,
sino diosas y semidiosas también. Un día lo vio una tal Tisífone, y también se enamoró de este rey de Platea. Muy pronto supo el rey que estaba en problemas, porque Tisífone era una de las Erinias. Las Erinias eran unas divinidades más bien violentas que se acreditaban leyes propias. No pertenecían al escalafón olímpico, y el propio príncipe del Olimpo, Zeus, debía obedecerlas. Su aspecto era el de genios alados con serpientes mezcladas en el pelo. Parece que juzgaban a sus víctimas. En realidad, su tarea principal estaba destinada al tormento de los homicidas. Cuando alguien hacía sonar un tipo, las erinias lo atormentaban. Eran las divinidades del remordimiento y eran convenientemente tres. Como casi todos los grupos de mujeres temibles de Grecia y con sus hijas posteriores, ¿no? Las nornas, las moiras, las horas, las graias, etcétera, las gorgonas. Ahora bien, en el momento en que esta chica Tisífona, monstruo, quiso amar a Citarón, este naturalmente la despreció. Se le vino encima la mena con los pelos como serpientes, ahí medio volando con un vuelo gallináceo, qué sé yo, ahí con la boca medio abierta, y Citarón la rechazó violentamente, dijo, rajá de acá. La divinidad no lo persiguió ni sostuvo ninguna maldición, pero en cambio convirtió un pelo de Citarón, de los muchos que tenía, un pelo solo, en serpiente. Esta serpiente lo mordió y le causó la muerte.
¡Upa!
Hay que tener mala suerte que justo te muerda,
sí,
el pelo que es serpiente.
Es venenoso.
Tantos pelos como, sí, tenés. Pues te muerde un pelo como este que tengo yo acá, sí, ¿ven, amigas?
No hace nada.
No te hace nada. Te muerde el pelo, que es al mismo tiempo una serpiente, y sonaste. Hay personas que tenían un solo pelo distinto a los otros. Recuerdo a Niso, el rey de Mégara. Niso, el rey de Mégara, tenía, y esto era un don que le habían dado los dioses, entre tantos pelos, uno que era de oro, pero que era un pelo que además lo fortalecía y lo hacía invencible en la batalla. Ahora bien, se decía que si alguien le cortaba ese pelo, chao, se moría o palmaba en la batalla. Y entonces la hija de Niso, el rey de Mégara, que se llamaba Escila, se enamoró de un enemigo del rey Niso de Mégara, que era nada menos que Minos, el rey de Creta, que estaba sitiando la fortaleza de Mégara, donde reinaba Niso, y se le presentó en el campamento de los sitiadores, porque parece que de la ventana de su palacio Escila relojeaba a los sitiadores y se enamoró de Minos. Y se le presentó en el campamento y le dijo,
tengo el secreto.
Tengo, si me amas, te daré un pelo de mi padre. Niso ya sabía la leyenda, la sabían todas. Y se, no se dijo intencionadamente, le dijo Minos, no será el pelo en el que estoy pensando. Y sí, dijo, pero no es que se lo voy a cortar, lo traigo acá a la mano. Y le dio el pelo de padre.
¿Lo tenía ahí?
Sí, ya lo había mandado al padre. Porque al cortarle ese pelo, el padre crepó. Y pues Minos,
linda hija, ¿eh?
Claro, conquistó la ciudad. Y cuando la mena le dijo, bueno, ahora me iré contigo a Atenas para buscar a tu hijo, que yo, no, dijo la mena, ahora, dijo Minos, ahora te mataré porque ese es el destino que merecen los traidores. Así que esa es una enseñanza para las hijas que escuchan este programa, particularmente aquellas cuyo padre tiene un pelo de oro,
sí,
que lo sostiene invulnerable en la batalla, y se ponen de novia justo con el de enfrente, que lo tiene,
que lo vieron por la ventana,
entre ceja y ceja. Bueno, pero este era un pelo que no tenía que ver.
No, tienes razón, estábamos
hablando en Citerón, que tenía un pelo que era serpiente y que se convirtió en serpiente en virtud del rechazo amoroso de Citarón. Otro rechazo. Nisea era una náyade, ninfas del agua, ¿no? Seres femeninos dotados de una gran longevidad. Con frecuencia las náyades curaban a los enfermos. Venía un tipo fulero, bebía en la fuente donde andaban las náyades, o se bañaban en ellas buscando curación. Pero las náyades entrañaban un peligro. Muchas veces quien las veía quedaba poseído por ellas y atacado de enajenación mental. Bien. Nisea era rebelde, La ninfa Nice era rebelde al amor. Eludía a todos los enamorados. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Un día un pastor llamado Himno, qué lindo nombre, ¿eh?, intentó seducirla, pero no recibió más que desdenes. Como no se resignaba, veo cómo son los pastores de Frigia, ¿no? Seguidores como el burro, insistidores como el burro. Bueno, Nicea, cansada de esto, de esta insistencia, lo mató. El tipo dice, ¿qué te cuesta? ¡Pum! Lo mató. Eros, dios del amor, un dios menor del amor, pero dios del amor, indignado por la actitud de Nicea, inspiró en Dioniso, el dios del vino y del desenfreno, un gran amor por Nicea, pensando, a Dioniso no lo vas a poder rechazar. Todos sabían que era difícil rechazar a este dios, que rara vez fallaba en sus intentos amorosos. Pero Nicea también lo rechazó a Dioniso y lo amenazó con sus flechas. Dioniso, tranquilo.
Sí, y bueno, tenía poder.
Transformó en vino el agua de la fuente de Nicea. Y la ninfa, la náyade, se emborrachó y cuando estaba completamente en curda.
Sí, entendí.
La amó. Ya cuando lo vio medio que se tambaleaba, sobrador vino, revoleando el llavero.
¿Por qué no tomás un vasito más de la...?
Pasa. Y así Eros, el dios del amor, quedó satisfecho al sepultar con aquella unión antiguos rechazos de Nicea. Otro. Ovidio, en Las Metamorfosis, este libro maravilloso, refiere una historia sucedida en Roma a una dama llamada Ana Perenna. Era una diosa menor, ¿no?, venerada en un bosque sagrado al norte de Roma, en la Vía Flaminia. Era representada la diosa con el aspecto de una anciana. Bien. Había sido elegida por Marte, el dios Marte, como mediadora entre él y Minerva. Marte amaba a Minerva, pero Minerva se resistía a sus solicitudes porque era una diosa virginal. Marte entonces le confió a esta dama, que era una anciana, una señora mayor, le confió el papel de Celestina y debía ayudar de cualquier modo al dios para su conquista. Bueno, Ana Perenna supo que se le confiaba una tarea imposible. Minerva era muy difícil de seducir. Entonces entretuvo a Marte con palabras engañosas, vio cómo hacen las Celestinas, ella está con vos, qué sé yo, vas a ver, ella en este momento está pensando, esas cosas. Le dio esperanzas y finalmente le dio una cita nocturna a Marte. Dice, esperame, dice, en lo más oscuro del bosque. Y en vez de llevar a Minerva fue ella. Y el final de esta historia, hay dos versiones del final de esta historia. Algunos mitógrafos dicen que cuando Ana levantó el velo que cubría su rostro, Marte la reconoció y salió rajando. Y otros explican que en la oscuridad Marte creyó satisfacer sus deseos de encontrarse con la que amaba. Y eso me gusta más. Creo que sucede cada día. En la oscuridad nos parece que estamos con la que amamos. Y por ahí andás a ver con quién estamos, con qué Ana Perenna estamos. Pero ¿y a quién le interesa prender la luz en este caso? Fíjame que si yo creo, es Minerva la que yo creo que es Minerva. ¿Qué me importa si después, una vez prendidas las luces y corridos los velos, se descubre que no? No, no importa, no quiero descubrir eso. Bien, ese es el amor. Ese es el amor, no otra cosa. Creer que Ana Perenna es Minerva, eso es el amor. ¿Qué es el amor, alumno?
¿Qué es?
Respuesta, es creer que Ana Perenna es Minerva. Muy bien, tiene un 9.
¿Por qué un 9 y no un 10?
Ahora tiene un 8. Para que vaya comprendiendo.
¿Por qué un 8?
7. El Rubén Carrasco daba clase, daba lección de música en segundo año. Rubén Carrasco. Juan Sebastián Bach. Profesora señora de la Venia. Bach. Rubén Carrasco, con cierta perplejidad. Juan Sebastián Bach, profesor de la Vecna, la Venia. Bach, Carrasco, Juan Sebastián Bach, la Venia. Bach, Carrasco, Juan Sebastián Bach, la Venia. ¡Cero!
No le iba anunciando la
cero.
Directamente cero. Bajó. Yo tenía un profesor de dibujo, breve nota al pie, que también decía, ¿le gusta lo que hice? Si uno le preguntaba, no me pregunten si me gusta, no me gusta, me parece horrible, me parece un asco, pero tiene un 10, porque es lo que pedí. Todos teníamos 10.
Era mucho más sensata la profesora Lavenia. Se advertía cuál era su intención. Bueno, pero volvamos a estos desengaños amorosos o rechazos. Aparece en los mitos romanos Lara, que era una ninfa del Lacio. Parece que Júpiter, ya cambiamos los nombres de los dioses, Júpiter no es otro que Zeus, la reciente Minerva no es otra que Palas Atenea, Marte no es otro que Ares, el dios de la guerra. Acá Júpiter se enamoró de una ninfa que se llamaba Tisuturna, pero él se enamoró igual.
Y sí, bueno, qué importante.
Ahora bien, ella intentaba huir del dios por todos los medios. Lo veía venir, medio en calzoncillo, y salía corriendo. Desesperado, Júpiter reunió a todas las ninfas del país para que lo ayudaran en sus amores. Y fue el propio Júpiter el que expuso el plan. Las ninfas debían retener a Tisuturna e impedirle alejarse cuando él apareciera. Un plan que no necesitaba una convocatoria tan amplia, es un plan que está al
alcance. Sí, cuatro personas.
Tres, cuatro forzudos, patos, vica, y se acabó. Sí. No es un plan hijo de la inteligencia de un dios. Todas aceptaron el pedido, pero Lara, que estaba entre las conjuradas, fue y le contó a Tisuturna acerca de las intenciones de Júpiter, y una vez más la ninfa logró eludir el acoso del dios. Pero a Lara no le fue bien por buchona. Júpiter, enojado, le arrancó la lengua y se la entregó a Mercurio para que la llevara a los infiernos. A Lara, no a la lengua, me imagino.
No, claro, claro.
Y le arrancó la lengua y se la entregó a Mercurio.
No, ¿y qué hace con la lengua sola?
Que Hermes. No, a Lara.
Claro.
La entregó, ¿no? Allí pasó a ser Lara la ninfa de las aguas en el reino de los muertos. Por el camino al infierno, Mercurio la atropelló. La atropelló, viendo que, como ella no decía nada, siguió adelante.
Claro, no tenía lengua.
De estos amores nacieron dos hijos, nada menos que los dioses Lares, hijos de Lara. Última historia. Carna, qué lindo nombre, y ahí viene el deseo carnal. Carna era una ninfa, sí, ya nos vamos, que vivía en el lugar donde más tarde se alzaría Roma. Había hecho voto de virginidad. Algunos votan muy mal. Y siempre desaparecía en el bosque. Un día se enamoró de ella Jano, el dios de las dos caras. Una cara miraba para delante y la otra para atrás. Al acercarse a ella, Carna quiso engañarlo, pero Jano la descubrió en el momento que se escondía detrás de una piedra y pudo unírsele.
Sí.
Y le dio como premio a ese comercio carnal el poder para ahuyentar los maleficios de las casas. Todo esto, lindas historias de rechazo, se lo contamos al discotecario, que inmediatamente...
Sí, pero el discotecario es un poco insensible.
Dio un cosa que decía, secreto de amor. Un vals que tiene lejanamente que ver con esto.
Muy lejanamente.
Sí, muy lejanamente, pues, un secreto. Y escucharemos este precioso vals, que le va a gustar mucho a Leo, en la voz de Charlo. Adelante.
Palabras nunca dichas que oyen los que aman, miradas escondidas los que aman la fe, inútil cobardía temor de sí mismo, un dulce egoísmo que esconde el querer, secreto de mi amor que guardo por temor que pueda marchitarse por un rayo de sol, secreto de ternura, flor pura de humildad que exhala su perfume y brota en mi soledad, secreto de mi amor que siempre guardaré. Hoy puedo yo ocultar, de mañana no sé. Si un día me traicionas y vuelas del corazón, te pido perdón por mi amor. Yo puedo ser sincero hablando de amores, es solo cuando quiero que no sé pensar. Extraños sentimientos se ahogan en mi pecho, no sé lo que siento, que no puedo hablar. Secreto de mi amor, que guardo por temor, que pueda marchitarse por un rayo de sol. Secreto de ternura, flor pura de humildad, que exhala su perfume y brota en mi soledad. Secreto de mi amor, que siempre guardaré. Hoy puedo yo ocultarte, mañana no sé. Corazón, te pido que me pidas perdón por mi amor.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, secreto de amor.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:01, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimos. Realizaron un simulacro de incendio en el subterráneo. Unas 300 personas participaron de la práctica de catástrofe en la estación Caseros de la línea H. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dio más detalles.
Hay una ley que establece que hay que hacer simulacros y simulaciones cada 2 meses en la ciudad de Buenos Aires. En este caso puntual es un simulacro que tiene que ver con una colisión de trenes con incendio y evacuación de heridos y muertos. La idea es generar una coordinación adecuada a los distintos organismos que intervienen, ya sean Policía Federal, Bomberos, Defensa Civil, Guardia Auxilio, SAME, o sea, lograr una coordinación absoluta en la emergencia para poder después, con los errores que se cometan en este tipo de ejercicios, podamos llevar adelante una mejor solución cuando nos encontramos ante un evento real.
Fútbol, Miguel Ángel Russo cada vez más cerca de Central. Está casi todo listo para que se convierta en el entrenador del equipo rosarino. Russo mantuvo una reunión con los directivos del Canalla y firmaría contrato en los próximos días. Daniel Scioli dijo que no quiere ver las elecciones desde la tribuna. El gobernador bonaerense señaló que los próximos comicios no van a ser una legislativa más, sino que hacen a la gobernabilidad. El mandatario provincial pidió a la gente que abra los ojos. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 7 décimos, humedad 60%.
Radio 10. La radio. Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos, siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato. En las mejores librerías.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de esta ciudad de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí, pero ahora que han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Más piojoso será usted,
señor,
la sección a combatir a los piojos. Hace meses hicimos un informe acerca de los piojos,
muy por arriba,
pero ahora hay otros piojos que son piojos africanos
que se resisten a la medicación.
Sí, resisten cualquier cosa, incluso los quiere aplastar y sobreviven
sí.
Misteriosamente los mencionados batracios. Así que tenemos este...
Son insectos, ¿no?
¿Sí?
Exactamente. Son...
Lo dicho, son...
Perdón.
Parásitos.
Son parásitos.
Como tantos de nosotros. Bueno, atención. Una serie de informaciones nuevas acerca del piojo de cabeza.
Sí.
Porque está el piojo de cabeza, etcétera. Infectarse de piojos, o con piojos, no significa falta de limpieza y o hábitos higiénicos.
Bueno. No, tienes que tener vergüenza por tener piojo.
¿Cómo que? Sí, significa. Uno tiene piojo porque es un roñoso, discúlpeme.
No, señor.
Sí, señor. Digo, no.
Usted si tiene...
Buenas tardes, ante todo. ¿No?
Buenas tardes.
Y buenas tardes yo también. Ya
Hola, señora, buenas tardes.
Soy un señor.
Ah, sí. Discúlpeme. No,
como estaba
bien.
En penumbra, por ahí se confundió. Sí. Soy un señor.
¿Son amigos?
Jefe,
¿vienen juntos?
Yo trabajo...
Sí, trabajamos en una empresa, lo que se llama despachante de aduana.
Claro. Y sí. Él, bueno, me hizo venir porque...
Para que me acompañe, tengo un problema. Le pedí por favor que me acompañe porque me da un poco de vergüenza.
¿Qué le pica? Veo que se está rascando.
¿Qué le va a picar la cabeza, señor?
Tengo...
Hablando del piojo de cabeza.
Empecé con un piojo, hasta ahí la cosa era llevadera.
Claro.
Se complicó. Él se reprodujo el piojo en varios otros.
Claro.
El piojo en barra es mucho más agresivo que el piojo solitario, porque se despierta con un sentido de emulación piojil.
Sí.
Entonces ahí están, vas a ver yo que le chupo más sangre, todas esas cosas, ¿no? Que bueno, cuando uno es joven, ¿no es cierto? Bueno, no importa eso.
Uh-huh.
Segundo mandamiento.
Sí.
Al momento de detectar la existencia de piojos, notificar al colegio, jardín, guardería o club, aunque usted no sea socio.
Y pero todo
por ejemplo, señores Club Atlético Boca Juniors, por la presente hago saber a la honorable comisión directiva que tengo unos piojos tamaño cañón. Firmado fulano tal, socio número 24.114. ¿Es eso?
Bueno, no, sí, no, no, notificar por el tema del contagio.
Tiene que notificar al entorno.
¿A quién?
Epa.
Al entorno.
¿Qué es eso? Un bar. Bueno,
por eso, bar justamente.
Al entorno.
A toda la gente que lo rodea. Usted que es amigo, ¿no tiene miedo de infectarse con...?
No, pues ya, sí, pero...
Ya se infectó,
Ya me infecté. Ah. Como soy el primero que se infectó, me dice, mira...
Ayer le conté, le digo, tengo piojos, esto que el otro, y hoy ya lo vi que se rascó todo el día.
Lo llamé ayer a la noche y digo, mira, ¿te acordás que me contaste... Señor jefe, le digo, ¿no?
Sí.
¿Se acuerda que usted me contó que tenía piojos? Bueno, yo también.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces va a haber que atacarlo con medicamentos de la misma cepa, ¿verdad?
Momentito que yo ya hice todo, ¿eh?
Ay, me pica la cabeza.
Rásquese.
Sí, sí.
¿Qué es lo que hizo usted?
Vinagre.
Error.
Muy bien. Muy
sumergí
bien.
La cabeza en vinagre.
Bueno, más o menos en 6 horas se le va a caer el pelo.
Kerosene.
¿Vinagre de vino o vinagre?
Vinagre de vino.
No importa, señor, es vinagre.
Vinagre de vino, 100 años.
Me mojé toda la cabeza en vinagre y mi señora me dice, ¿qué olor? Pues yo no le dije nada.
Ah, ¿usted no le dijo a su señora?
No, no le dije.
Sí, pero mire, eso es una falta de confianza. Yo a mi pareja, discúlpeme, le cuento todo. El día que la conocí, justamente tenía piojos yo.
Ah, usted ya tuvo otra vez.
Sí, muchas gracias. Yo vi todos los veranos me agarran. Y la conocí y digo, ¿qué tal? ¿Le gusta la poesía? Digo, para no empezar con eso.
Sí, sí.
No,
¿y cómo va a empezar con eso?
Pues con otra cosa. No, no voy a ir directamente al punto.
No.
Le digo, ¿le gusta la poesía? Sí, sí, me gusta Espronceda. Sí, sí, le digo, yo tengo piojo.
Sí, pero así.
No tardó mucho en ir al tema, no, igual, ¿eh?
No recitó nada.
Que está un poco apresurado. Sí. ¿Cómo?
No le recitó nada.
No le recité nada. Hacia un lado, al otro Europa, tengo piojo.
¿Y cómo los combatió en su momento a los piojos?
No, el tiempo. Dejé que la naturaleza hiciera su trabajo.
No, pero
yo soy de Greenpeace.
Sí, bueno.
Dejo que la naturaleza haga lo suyo.
Pero le van a chupar la sangre.
Pero la naturaleza hace que se reproduzcan más.
Bueno, ya que en un momento ya que se me movía el pelo.
¿Usted tiene un ecosistema ahí arriba en su cabeza?
Claro, llamémosle así. Y en determinado momento, lo que sí... Empecé a llevar una vida completamente apática. Y se aburrieron los piojos.
Sí, 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 no hay que darle importancia.
Tiempo, claro, yo estaba, me quedaba ahí sentado, mirando la televisión 26 horas por día, y el piojo se aburrió. Se aburrieron los piojos, se fueron.
Ah, no sabía que por hastío los piojos se abandonan.
Se puede ir por aceitándose el lope.
Sí.
Así como se bueno. Sumergió en vinagre.
Pero yo cometí el error, el vinagre al revés. Es como astringente. Entonces me dejó los pelos muy porosos. Y los piojos están aferrados al pelo.
En cambio usted la sumerge en aceite.
Aceite de oliva tendría que haber usado.
Claro, y el piojo usted cada tanto inclina la cabeza. El piojo se cae.
Se resbala.
¿Dónde se va a agarrar el piojo? Usted está todo aceitado. El tipo se va a agarrar de un pelo y sigue largo.
No, pero el piojo tiene... ¿Usted vio un piojo alguna vez?
Sí, he visto un piojo.
El piojo tiene un... En las patitas del piojo.
¿Cuántas patas tiene?
Y tiene por lo menos 4.
Tiene 6, como todos los bichos.
Tiene 6.
El que tiene 8, si no es araña, no es piojo.
Claro.
Y tiene una...
Puede ser, ¿no?
También puede ser. Tiene como una...
¿Pero 100 pies qué es?
¿Usted tiene 100 pies?
No, bueno, pero...
No, ese es un ramillete de piojo, bueno, no es un 100 pies, señor. Tiene como...
A ver, ¿100 pies tiene 100 pies o es una comodidad del,
sí, para
del
mí que, editor? Para mí que contaron hasta 40, sí, digamos, sí, debe tener 100.
Ponele 100, dice que ya estoy podrido, me arde la vista. Ponele un número par, dice, no voy a poner 79.
En las patitas el piojo tiene como unas sopapitas.
No, sí, tiene un calzado.
No, calzado,
un
no.
Un micro calzado.
Sí.
Claro, que usted por más que le ponga aceite, no se le va a resbalar el piojo, se le va a agarrar.
Va a tener sopapa,
al cuero cabelludo.
Un piojo, está loco este.
Son minúsculas, son microscópicas. Sí, que usted no las ve.
Una sopapa microscópica, ¿qué fuerza puede hacer? Nada.
Ahora le hago una pregunta, ¿pero son sopapas de goma?
No, señor, son del mismo material del piojo.
Porque ¿quién fabrica una sopapa de ese tamaño?
Claro.
una microfábrica de esos párpados.
El mismo piojo, porque la naturaleza sabia, usted que es de Greenpeace debe saberlo esto.
Ah, sí. La naturaleza sabia.
Es sabia y se adapta a sus necesidades, ¿comprende? Va creando los instrumentos y las herramientas para saciar
no,
su
eso no se lo creo.
No, bueno, yo me di cuenta, a mí me parece que los piojos se adaptaron a mis necesidades, a mi forma de vida.
Claro.
Ajá. De alguna forma se mimetizaron con mi personalidad.
Y con su pelo.
Sí. Por ejemplo...
Tenga cuidado, le voy a decir una cosa. Nosotros curamos a un señor que tenía piojos y no se dio cuenta que era pelado. Le dimos un aceite contra los piojos. A la semana siguiente viene pelado. Y si usted no sabe, me curé los piojos y ya no tenía pelo, tenía solo piojos.
No. Y
mi novia me dejó y todo lo demás que no importa, pero es importante. No importa, pero es importante.
Claro.
Pero yo me di cuenta de eso, que se mimetizaron con mi forma de ser. Por ejemplo, digo, vamos a comer algo, digo, a él. Y los piojos dicen, bien.
Le corroboran.
Vamos. Asienten con la cabeza.
Le corroboran lo que dice y se le ríen de los chistes. Sí. Pero ella me contó un chiste, bueno, creo que el tintorero, el japonés que preguntaba dónde estaba el baño, uno de esos. Sí. Y él lo contó, ¿no? Y entonces el japonés con no sé qué y los piojos. ¡Ah!
Yo se ríen, se
me reían y escuchaba como un coro de voces
chiquitito, pues se ríe chiquitito el piojo.
Mire que hay que tener piojo para escucharlo, ¿eh?
No, pero es que él tiene mucha gracia también, ¿eh? Sí.
Ah. Bueno, y discúlpeme, ¿a qué vinieron? ¿A que le saque los piojos o a contarme su
momentito,
problema?
¿Usted tiene porque... siempre ese mal carácter?
No es mal carácter ni buen carácter, señor.
Perdón,
es carácter.
¿No hay piojo psicológico? ¿Que usted cree que lo tiene, pero no lo tiene?
Sí,
por supuesto. Todo es psicológico.
El piojo también, ¿no?
El piojo también.
Yo siempre pensé que, como nunca vi ninguno, porque son tan chiquitos, a mí me pareció que...
No, bueno, y yo le conté inmediatamente, le empezó a picar la cabeza. Ah, no hubo ningún tipo que aclarar esto.
Claro. Todo es psicológico, todo.
No quiere aclarar
ningún tipo de contacto físico, se lo quiero aclarar a usted.
Pero no le pregunté nada. No,
bueno. ¿Necesita un contacto físico o puede saltar de un melón a otro?
No, me parece que tiene que estar pegada a las cabezas.
¿Sí?
No, tiene que estar a 3 centímetros, tiene que estar.
Y 3 centímetros no es nada, escúcheme.
Pero no es contacto.
Bueno,
no es contacto.
Empezamos así. ¿Qué te cuesta? Terminamos llenos de piojos.
La que es más saltadora es la pulga.
Sí, no, pero no hay piojos, por ejemplo, más, un poco más saltadores.
Me parece que se arrastran.
Hay especies, se van perfeccionando.
Pero puede ser que aunque no salte, usted, por ejemplo, está lejos de un tipo, pero abajo, ponele una de esas tres damas que está arriba, disculpe, ¿no?
Sí.
Ahí tiene piojo, ponele.
Sí,
entonces,
en el pulga,
se asoman para abajo. Justo se le caen 2, 3, 15 piojos, no sé cuánto, y le caen por
el piojo.
Y le caen justo al señor ese que está justo debajo
del
pullman, y vuelve y dice: yo no tuve contacto con nadie, la mujer le armó un lío. ¿Qué? Vos te agarraste los piojos porque andás siempre a 3 centímetros de cualquier loca.
Sí, puede suceder, o por el viento como el polen, vio que también.
Ah, bueno, pero entonces. Me lo puedo agarrar en cualquier momento. ¿Qué andan piojos arrastrados por el viento?
Depende de las zonas. Ahora, tiene muchas más.
En la zona de mucho viento puede pasar.
Claro.
Arrastran chapas, no van a arrastrar un piojo. Y ahí le quiero ver la sopapa. Cuando sopla el papel, sopla,
Pero usted tiene más chances de contraer pediculosis al lado de este sujeto.
Momentito. Yo tengo nombre,
Sí. ¿Cómo me dijo que se llama?
Carlos Sujeto.
Bueno, al lado de Carlos Sujeto.
Sí.
¿Comprende?
Sí.
Entonces fíjese sus amistades.
Sí.
Pues, ¿me va a atender o no? ¿Me va a atender o no?
Pero atención a sus hábitos. El señor no es muy recomendable. Discúlpeme, pero me parece que el señor lo subestima a usted.
A mí todo el
mundo. No le contestes.
No le voy a contestar porque mi amigo Sujeto me dijo que no le conteste.
El señor lo envidia a usted.
Qué raro, ¿no?
Dese cuenta, porque yo noté algo que el señor dijo.
No hable tanto con él.
No le digo a mi señora, y usted dijo a mi pareja.
¿Y qué envidia?
Envidia a su pareja.
¿Qué se mete en una
cosa? Un momento, tengo que hablar con Sujeto.
Sujeto.
Pero.
¿Qué está pasando acá? Acá este hombre me dice que vos andás con mi señora o algo cercano.
Pero no, te estás llenando la cabeza.
Sí, de piojo. Bueno, vos me llenas la cabeza a mí.
Un momentito. No pierdas la brújula, ¿de acuerdo?
Esa es una frase que me gusta como para tenerla como lema vital. Vitales.
No pierdas la
brújula. Es la hermana de signos vitales. Su lema vital.
No lo conoces a este tipo. Lo acabamos de conocer, le estás dando bola. Todo lo que dice es palabra santa.
Pero, perdón, ya volví a hablar con mi amigo. Yo no, sí, lo conozco a usted. ¿Cómo se llama?
Objeto. Carlos Objeto.
Si tiene algo que objetar, hágalo.
¿Me puede atender?
No, yo le decía.
¿Me puede atender? Que... O usted es un versero. O usted es un versero.
¿Qué le pasa, sujeto?
O usted es un versero. Digo, la anterior.
Discúlpeme, yo soy una persona muy perceptiva y noto a primera vista.
Oje.
Sí.
No te pongas nervioso. Voy a leer. Me pica todo. Voy a leer otro artículo. Eso. Un hogar donde hay una persona con piojos obliga al tratamiento preventivo de todos sus miembros.
Sí, no es un hogar.
Ah, eso no es un hogar, discúlpeme.
Para vivir así.
Es una casa de tolerancia.
Bueno, es cierto, por el contagio.
Qué desagradable entrar a un hogar, por ejemplo, uno dice, voy a visitar a los padres de mi novia, por primera vez. Y entra en el hogar y gente rascándose a cuatro manos, con piojos por todas partes, olor a desinfectante.
¡Ay, oh, qué feo!
Los piojos volando con los ventiladores. Y le digo la verdad, por mucho que sea el amor que uno tiene...
Sí, no, hay que rajar.
Ah, hay que rajar, hay que rajar. Le digo, amor mío, te extrañaré siempre. Pero no.
Y no porque va a terminar así usted.
Bueno, pero le digo una cosa, no hay que prejuzgar. Por el caso mío, yo soy una persona muy higiénica.
Y sin embargo...
No, bueno.
Usted, por ejemplo, discúlpeme, ¿no?
Sí.
¿Con qué frecuencia se higieniza?
¿Completamente el cuerpo?
Un baño, sí, digamos, más o menos así.
¿Cuerpo completo dos veces por semana? Completo.
¿Cuerpo completo dos veces por semana?
Full. Lavado de todo.
Sí.
Y después parcial.
Motor, sopletear guardabarros, todo.
Después en forma parcial, localizada, día por medio.
Claro.
Usted es un roñoso.
Por favor.
Usted es un roñoso, un piojoso, un envidioso.
No me juzgue. Bueno, nociones. No cuide solo el caballo.
¿El cabello?
Ah, el cabello.
¿Qué tiene que ver el caballo?
No, pero a lo mejor podía ser. Bueno. Hay gente que tiene piojo y enseguida cuida el caballo. No cuide solo el cabello. Desinfecte ropa y otros elementos, como por ejemplo el caballo.
No, es cierto.
¿Cómo desinfecte la ropa?
Pero
el
todo.
Piojo que... Si,
en los cuellos...
Ayer me regalaron un par de calzoncillos casi. ¿Sí? Mire si...
Mire si trae.
Claro.
No, pero por ejemplo, cuellos de sacos, de camisas, y que quedan los piojos ahí. Cuando uno se vuelve a poner el saco, los piojos suben a la cabeza.
Sí, pero tiene que desinfectar todo, no solo...
Por claro, eso, el no piojo tiene que estar mayormente en el cuello. En la botamanga es difícil que haya...
Bueno, ese
pero es no... el piojo, porque ¿cómo hace un piojo para subirse desde el tobillo hasta la cabeza? Tiene que ser un escalafón... Imposible.
¿Y usted dónde guarda el pantalón? ¿En un placar distinto al de saco?
Junto con el sombrero.
Por prevención hay que desinfectar todo. Nosotros vamos a su hogar.
Sí, buenas tardes.
Le desinfectamos todo.
Todo, desinfécteme todo.
Hasta las cucharitas.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Por el caballo.
Discúlpenme, casi una fumigación en la casa de él.
En la casa del
y para las personas se la fumiga también. Es decir, usted la pone y le empieza a sopletear. Porque eso debe ser bueno, ¿no?
Y sí, lo que pasa
es
que...
¿Cómo es la fumigación de personas? ¿Con soplete?
No, es con...
¿Me interesa?
¿Usted quiere desprenderse de plaga humana?
No, yo tengo piojo y quiero que me
soplete. Digo por los piojos. No, pero eso sí lo podemos sopletear perfectamente. Porque
sí.
No es tóxico para el ser humano.
¿No?
¿Comprende? Un poco.
¿Qué porcentaje de mortandad puede haber?
34%.
Ah, no es nada. Tenemos todas las probabilidades de sobrevivir.
De 10 mueren 3. ¿Me va a atender o no?
Ah, sí.
Sí, pero...
Es todo cháchara acá, viejo. Hace 45 minutos que estamos.
Pero discúlpeme, sujeto. ¿Usted se bañó?
Hoy no.
Acá tiene que venir bañado.
Bueno, entonces vengo...
Buenas tardes, soy
tardes.
Acá el jefe, venía a inspeccionar, soy el inspector.
Ah, ¿qué
¿lo
tal?
¿Está atendiendo bien, señor?
No, ¿sabe que no?
¿No?
Usted es inspector. ¿Usted es inspector de qué?
Soy inspector de acá, soy el inspector general.
Uh-huh. Sí.
El doctor Verbo.
Sí. Discúlpeme, Verbo, ¿a qué sujeto?
Sí, sí.
Ha venido sin bañarse... Y pretende que nosotros,
sí, yo, José,
con una empresa de años, con mi trayectoria, de no, todos los objetos...
Venir, no. Primero, yo no sabía que iba a venir a la consulta, me tocó este día, pero no es el día que me toca bañarme.
Bueno, lamentablemente va a tener que hacer
voy a cambiar todos mis hábitos de vida.
Una modificación en su schedule, sí, para que coincida el día del baño con el día de la revisión.
Bueno,
porque nosotros, por mire, esta, este papel que está clavado acá,
sí,
este no, pero este,
sí,
dice que es absolutamente obligatorio pegarse una enjuagada antes de cualquier revisación, sí, de cualquier índole.
Y el certificado buco de...
Bueno, mar. Entonces tengo que venir el martes.
¿Tenemos?
¿Martes? ¿No? ¿Martes de qué año?
No tenemos más turno hasta 1810.
Bueno, entonces atiéndame cómo está. ¿Quiere me lavo la cabeza acá? ¿No tiene un...
No, señor. ¿Qué
es? ¿Qué se cree que es esto?
¿No tiene una canilla y un trapo...?
Bueno, listo, lo vamos a rapar.
¿Y si lo bañamos nosotros, Oje?
¿Sabes qué pasa, Verbo? Que... ¿Con qué lo agarramos? No tenemos pinzas para agarrar.
¿Cómo agarrar? ¿Qué? ¿Con la mano?
A mí me da... Me da asco.
Escúchame.
Pues si todavía no me saqué la ropa.
Yo lo manguereo. ¿Y vos con este trapo rejilla? Le das con el trapo hasta que se seque bien.
Bueno, dale, mandale presión a la manguera.
Primero voy a... ¿Me puedo sacar la ropa?
Sí, sí, no, sacátela la ropa. Sacate. Que la después la desinfectamos. Escúchame, abrime la canilla.
Dale.
Anda, abrime la canilla que yo ya tengo la manguera en la mano.
Espere que me saque la ropa. ¿Qué se cree que es tan fácil para mí?
Momento que todavía no sale. Sí, no sale.
Mira bien.
¿Pero qué pasa?
Ese calzoncillo, porque ya demasiado.
Se salió.
¿Qué pasó?
Se salió la máquina.
Otra vez. Pero... Te dije que la ajustara ahí.
Y, bueno,
ahí voy, ahí vengo.
Está muy, muy fuerte.
Ahí va. Vamos. Listo, te dejo el calzoncillo. Dale,
por favor, se lo
pido. Mira, mira. Le volé la celda. Creo que es una máquina
para eso. Usted quédese quieto. Quieto, quieto.
Es la máquina de los bomberos, esto, ¿no?
Sí.
A ver, dése vuelta.
Esos que vuelan son míos.
Ahí está. Por favor, venga, venga un poquitito más acá.
Con suavidad, le pido.
No lo distancie.
Ahí eso que
se está. Ahora vamos un poquito.
Sí.
Del otro lado. Ahí está, para sacarle el barro.
Listo.
Ah, pero esto es fenómeno. Mira cómo me quedó la piel.
¿Lo quiere con cera?
Es espectacular. ¿Me
quiere la de lujo?
Me siento bárbaro, ¿eh? No sé cómo me ven ustedes.
La de lujo, Verbo.
Bueno, sécalo.
Con el trapo que está trapeando.
¿Y si qué te querés que es esto?
Listo.
Me parece
bueno,
que...
Muy bien, ahora sí.
Ahora estoy.
Buenas tardes.
Sí, ahí bueno. ya estoy bañado, en calzoncillo.
Sí, sí.
Buenas listo tarde. Para empezar el tratamiento, ¿de acuerdo?
Bueno, ¿trajo la orden?
No tengo orden.
Vine de... Entonces no vamos a poder atender.
Ah, no, la
pero
orden...
me está cargando, me estoy desnudo con el calzoncillo mojado.
Bueno, esa no es una orden, señor. Si cada uno que viene aquí desnudo y con el calzoncillo mojado lo vamos a tener que atender, esto no va a ser serio.
Escúchame, Verbo. Qué maleducada es la gente, ¿eh?
Sí, si se creen que porque están desnudos y con el calzoncillo
mojado...
Señores,
me van a...
Uno ya le tiene que rendir y dice, ¡ay, el señor se vino!
Vamos, señor. Hay que aguantar los aires de un piojo.
40. Momentito. Me van a atender sí o sí. Yo no me puedo volver hacia mi casa, ¿de acuerdo?
Dale, piojoso.
Voy a hablar con el doctor...
Ya me hicieron poner nervioso.
El doctor Ojepto. Se puso muy nervioso, yo le tengo miedo.
¿Qué vas a tener miedo?
Muy nervioso estoy, muy nervioso.
Muy nervioso se puso.
Este sujeto viene todos los meses con el mismo cuento.
Sí, pero yo soy muy miedoso.
Estoy sacado.
Dije que tenés que cambiar, progresar.
Sí, no, pero yo veo a alguien desnudo y con el calzoncillo mojado y me da miedo. ¿Qué querés que te diga?
Sí, yo te entiendo, pero tenés que poder superar eso, ¿comprendés?
Bueno.
Vos míralo, míralo a los ojos y con firmeza decile, lo odio.
Me va a tener que calmar.
Pero lo va a tomar a mal esta persona.
No te importa.
Al primero que me hable lo agarro del cogote.
Pará, piojoso. Te vamos a sacar hasta el último pelo.
Agarre él el primero que le habló. Agarre él.
Define que lo voy a agarrar a usted.
No, segundo. Segundo, lo odio. Lo odio, pero segundo.
El odio es odio, no es ni primero ni segundo. Usted lo odia.
El odio, ah, no, sí. Pero él dijo que iba a agarrar el cogote al primero que lo odiara.
Ah, ¿usted no, comprende?
¿A quién va a agarrar el cogote? Perdón, discúlpeme, pero no tenemos muy claro.
¿Sabe qué? Les quiero agradecer.
¿Qué pasa? Un momento, voy a hablar con mi compañero. Se hizo bueno, es hora de tratarlo mal.
Yo no le creo
¿a
nada.
¿A quién querés agradecer, che, compadrón?
No te hagas el malo ahora, Verbo.
Les quiero agradecer a los dos, porque ya no siento más picazón en la cabeza.
Le quitamos los piojos.
Me sí, no, que muy... casi le quitamos la cabeza.
Sí, me siento muy bien. Después de la manguereada fue fantástico. Un antes y un después. Este es el después.
Sí, siempre hay un antes y un después de la manguereada.
Estoy muy bien.
Es la vida.
La verdad que fue duro. Bueno, fue larga la sesión.
Bueno, pero... yo le voy a llamar, fíjese, ahora tenemos que cerrar, ¿no es cierto?
Sí, me puedo vestir antes,
sí,
¿no?
Pero pase por la caja, pregunte por el señor predicado. Sí. Y le pide otro turno para dentro de 3 meses y le pegamos otra sopleteada.
Fantástico.
Esta vez no con agua. Tenemos un inflador de bicicletería.
Todo.
Oh, eso. Lo deja como un recién nacido.
Le sale la aplicación
en 3 meses y vuelvo. Le quiero agradecer. En 3 meses vuelvo.
Bañado.
Bañado.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vemos.
Sujeto.
Chao. Lo adiós. Quiero.
Adiós. Adiós. Chao, lo quiero. Sujeto.
Viste como en el ejercicio de la profesión se hacen amigos.
¿Sabes que sí?
Qué notable esto, ¿eh?
Así te conocí a vos, Barbo, ¿te acordás?
Sí. Obje.
¡Los voy a matar!
¿Por qué?
500 pesos me quieren cobrar por la manguereada.
Huyamos.
Los voy a agarrar de cogote.
Otra vez predicado estafando a la gente.
El primero que me hable lo mato.
Bien.
Escúcheme. Vamos,
escondámonos.
¿A dónde?
Detrás de estos dos, de los de la noticia.
Pero son dos piojosos.
¿Y qué va a ser?
Vamos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados 7 décimos. Cristina Kirchner se reunirá con la CGT el lunes. La presidente tuvo que posponer la reunión con el Consejo Directivo de la Central Obrera. Es que la mandataria sufre un cuadro de angina y debe guardar reposo por prescripción médica. San Lorenzo presentará el lunes a Diego Simeone como técnico. Así lo dijo el presidente del club, Rafael Sabino.
Esta semana continúa todo igual con Alberto Fanesi y lo presentaremos el día lunes. Porque sabíamos, viste, que teníamos el interés nosotros de contratarlo al Cholo Simeone y él tenía el interés de venir a San Lorenzo.
Argentina llevará a la Cumbre de las Américas los mismos temas que expuso durante la cumbre del G20. Lo confirmó el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman. El diplomático dijo que se volverá a plantear la importancia de luchar contra el lavado de dinero, los paraísos fiscales y la necesidad de financiar exportaciones de los países más pobres. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados 7 décimos, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
You make me live.
Era Queen en La Venganza Será Terrible, You Are My Best Friend.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza, aquí desde el Paseo La Plaza, esto es Corrientes 1660, mañana pasado también estaremos aquí, y es momento de mensajes, ¿verdad?
Mensajes de los oyentes, dale.
Muy bien, Dolina, me llama poderosamente la atención, dice Iván, que ahora las mujeres no usan corpiño, lo cual me agrada en ciertas ocasiones y en otras no. ¿Usted qué opina?
Nada.
Correcto.
Bueno, Dolina, zángano suena también como sándalo. Sí, posiblemente, pero es más sonoro, sándalo. La L siempre es más grata que la N. La N es muy ingrata, como lo sabe cualquiera que cante. Y la G ni hablemos. Dale.
Alejandro, siento que mi mujer me está engañando, dice Miguel. Pero no quiero decírselo por miedo a que piense que desconfío de ella.
Sí, claro, qué desagradable, ¿no? Sí. Es preferible un desconfiado que no un infiel, dígale usted. Ahí está. Vine de New York a verlos y no traje mis anteojos, así que me siento en la primera fila para escucharlos y seguir imaginándome las caras, dice Omar. Bueno, la radio, igual que la radio.
Patricio de Saavedra dice, querido pastor, hoy es mi cumpleaños número 21 y quería saber si el día sábado podría venir a mi casa a brindar una misa en honor a mi onomástico.
Bueno, saludos a Patricia Andrea Bierchi, a quien no veo hace años, y a Celina Marchetti, con quien estoy desencontrado, firma Héctor Rubén Mijailovsky. Bueno, gente que no se ve. Dale, aquí.
Maestro, quiero ofrecerle todo lo que pueda ofrecer y más también, dice Rosa de San Miguel. ¿Qué puedo hacer para que acepte?
Ya está.
Julieta de Palermo dice, Dolina, la semana pasada mi novio me dejó, dice él que por amor, por demasiado amor.
Mentira.
Le miente.
Demasiado
te quiero,
amor.
Te amo demasiado, te quiero porque no te, me voy porque no te merezco. Me voy, no, vos no sos el problema soy yo, etcétera, cuentos de gente que no te desea más. Queremos saber en qué frecuencia radial AM, FM se los encuentra en Córdoba capital. ¿88.5?
Sí, Mega Red, ya le digo, me parece que sí.
Sí, bueno, listo.
Sí.
88.5, Mega Red.
En Córdoba capital, ¿verdad?
Dale.
Dolina, le pido, si no es molestia, un saludo para un atorrante entrerriano que se hace llamar Gallina, que lo escucha todas las noches, dice Santiago.
Elizabeth dice, aquí estoy, siempre siguiéndote, soy uruguaya, fui a la Cita Rosa, y listo. Y me duermo todas las noches contigo, dice Elizabeth.
Pablo de Urquiza dice, negro, soy estudiante de psicología, y me encanta porque hay una profesora que se la pasa hablando de usted.
Ajá.
No le mande saludos, se llama Paola.
¿De qué materia?
Está en psicología en la carrera.
Ah, sí. Me imagino. Un beso, gracias, a Paola. Un beso grandote para Ana Lucía, que está en Cipolletti trabajando de tía, dice Larvis. ¿No está Elizabeth Lago Oriental? Si ha ido.
Allá
está. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo le va? Dale.
Negro, fui a verlos, dice Lucas de Morón, y me encantó,
Pronto estaremos en Morón, pero el viernes estaremos aquí. Nadie debe dejar de faltar. Y el 24 en Almirante Brown, ahí en Bursaco,
sí.
En el centro de no sé cuánto,
decir algo?
De en la cultura. Calle Ernestina Bursaco 740.
Exactamente.
Es un centro cultural donde te culturizan ni en que sea a patada.
¿Te puedo decir que el 25 al otro día vamos a estar en Rosario con Cabernet y yo y la banda... Todos tocando en Rosario el 25.
¿Y ese el primer concierto
de una saga? De una seguidilla prácticamente...
Que va a continuar.
Continuará en Buenos Aires, por ejemplo.
Willie Dixon de Rosario.
Mensaje para Beba. Stella y yo estamos con hambre. Prepárate unos ñoquis, que después de Dolina estamos allí. Dicen, contesta Carlos, tu hijo preferido.
Saludos.
Dicho, una madre siempre sufre.
Saludos para Caro. Caro Malena María y Marcos de San Pedro.
Acá le hacen una amenaza. Gloria de Once dice...
La sección amenazas. Adelante.
Puse una bomba. Si no aceptas revolcarte conmigo este viernes después del programa, la detono.
Bueno, ¿cómo se llama? ¿La de qué?
No, Gloria de Once se llama.
Andrés llama desde Núñez, dice... Dolina, tengo un equipo de fútbol y nos falta un volante de creación. ¿No se prende?
No. Bueno...
No tengo más.
Yo tampoco. ¿Qué podemos hacer?
Silencio.
No. La radio tiene un horror al silencio que ría se de Atahualpa Yupanqui.
Pero así como esa muestra que usted nombraba de del libro de Bioy, del espacio sí. Entre dos esculturas.
Sí, podría ser una muestra de silencio.
Una muestra de silencio por radio.
Entre dos sonidos. Bueno, esa es la música. La música tiene... silencio como componente. Y hablando de música, vamos a hacer volar de aquí primero las sillas y después las viejas.
¿Por qué las viejas?
Porque comienza en este momento el banquete orgiástico,
¡epa!,
dionisíaco y báquico, donde las viejas son más bien un estorbo y un llamado a la renuncia. En la orgía, cuando hay una vieja que convida a la renuncia orgiástica, la orgía se perturba. Uno está a lo mejor y dice, basta, che, dice la vieja.
¿Pero por ahí la vieja...?
No, eso es un cuento. Vamos a...
A llamar al sordo.
A una breve pausa y viene el sordo con su combo latino. Adelante.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Taxi 2009. El clásico de la radio ya te está premiando.
Hay un montón de tacheros, la cola llega hasta la otra esquina.
Hola, viejo.
Vengo por la revancha, Nerito.
Suerte, querido, ¿eh?
Llenar el cupón.
¿Te tenés fe?
Sí, sí.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Hola, querido.
Estoy muy alegre de que vuelvan a regalar otro cero kilómetro.
Con licencia.
Taxi 2009. Gana un taxi cero kilómetro con licencia. Te lo regala la radio.
Realmente, como ustedes, no hay.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista. 4754-0909.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Despierto y por la calle, con Julio Lagos.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Están esta noche junto a nuestro querido maestro Manuel Moreira. Martín el Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, un montón de pedidos. Le piden cuesta abajo.
la hicimos ayer.
La cantamos ayer. ¿No tiene otro?
Tengo otros pedidos. Rubia de New York, para Omar de New York, justamente.
Bueno, bueno. ¿Cómo no? Disculpe, me equivoqué.
Fa, ¿no?
Fa. A ver si encontraba, no importa.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor. Con envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, el adiós en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada. Para que le muñecas del olvido y del placer. Su alegría,
maestro. Ana le pide murmullo.
Murmullo podría ser. A ver si me acuerdo.
Cuando al ombú de la existencia sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullo que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírlo, el cielo claro de los ojos se ve nublado de cerrazón. Y en otras veces sin pensar se va la mano para el facón. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' venir bien en el trote, pa' irse siempre son lejos. Murmullos, murmullos son que aprietan el corazón. Solo la calle los domina y se los lleva el trote nunca. Por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz que viene del pasado.
Qué lindo,
qué hermoso, el cachito.
Dale. Adelia de Villa Celina le pide algún tango de Gardel.
Murmullo. Sí.
Bueno.
¿Cuál otro? ¿Quiere otro? Mire, me gusta mucho este. A ver si me sale.
Bajo un cielo de magnolias e ilusiones, hasta el pie de tu ventana, diga, fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que era una mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en voz de esa quimera que a mi alma ha llegado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un perpetuo sufrir. Y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaba en ti.
Dale. Aquí Elizabeth del Uruguay le pide algo que a usted le guste, que le guste mucho.
A mí me gusta lo que cantan ellos.
Bueno, bueno, acá, ¿qué le gusta?
Acá tengo Paula de Once pide Girl de los Beatles.
Dale. Bueno, un momento que vamos a sacar la... ¿Cómo se llama? La aspiradora, ¿no? La famosa aspiradora Conner. Un instrumento extraordinario. Un poco baboso, también llamada sí. La babosa. Adelante, Carlos.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry. Still, you don't regret a single thing. Tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the end to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, 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 girl. She's the kind of girl who puts you down with things that make you feel the fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool.
Bueno, hay aquí, hay varios tangos que quedaron, ¿no pasa ninguno?
No.
Bueno, aquí piden, Romina pide Surfer Girl.
Todas con Girl.
Que no es lo mismo que Girl, pero es
Surfer. Liceo de señoritas. Bueno.
Ahí está mejor.
Palo. que Gabriela Tichman nos pedía Ventanita Florida, pero yo dije que esperara, que la hacíamos el viernes.
El viernes la hacemos.
Así que le prometemos a Gabriela que vamos a... Escribe de Jujuy, que vamos a cantar Ventanita el viernes. ¿Qué otra cosa
acá tengo la
tarantela ya para oír?
Tarantela de la orgía.
Tarantela de la orgía... ¿Cuál era la tarantela?
En re.
¿Cuál?
En re menor.
En re, pero no, pero con la coreo. ¿Pero cuál era?
Buenos días, señoría, ¿qué dice, cómo le va? Bienvenido a esta orgía, de tu peteta. La Ianina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasan todo el día, de tu peteta, tu peteta. ¡Hey!
Bueno, aquí Gillespie va a hacer algo con la trompeta para la chica del Congreso.
Este muchacho,
que piden algo.
¿Qué podíamos tocar?
Vereda del Sol habían pedido.
¿En qué tono?
En si bemol.
Bueno, y nos vamos, maestro, con algo. ¿Qué quiere? ¿Qué le pidieron ahí?
Mi familia, pidió Nicolás.
Un minuto tenemos, ¿eh?
¿Un minuto?
Entonces vamos con algo más breve.
Cuesta abajo tengo.
Ah.
El himno de Liverpool le
pide. El himno de Liverpool en homenaje a muchos orientales que no han venido.
Para también. Gloria de Azul.
Un momentito, a ver...
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La
Las 2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 3 décimos. Argentina le pidió a Uruguay que levante las trabas comerciales. La Cancillería le solicitó al gobierno de Tabaré Vázquez el cese de las medidas que afectan el ingreso de productos nacionales a ese país. Además, avanzó en la liberación de licencias de importación para bienes provenientes del Uruguay. Unas 300 mujeres afganas reclamaron igualdad. Protestaron contra una ley que autoriza el sometimiento sexual durante el matrimonio. El texto, que el gobierno de ese país está revisando, dispone que una esposa está obligada a satisfacer los deseos de su marido. Detuvieron a una banda de basureros truchos que asaltaban viviendas. Se trata de 6 delincuentes que simulaban ser recolectores de residuos. Les ofrecían a sus víctimas un servicio adicional de limpieza y cuando ganaban su confianza les robaban. Fueron apresados en Villa Lugano. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 3 décimos, humedad 63%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
Hola, buen día. Las 2 de la mañana, 3 minutos. 2 de la mañana, 3 minutos de hoy, jueves. Jueves 16 de abril. Y aquí estoy. Terminó Dolina y hasta que llega Longobardi, de 2 a 6, desde las 2 y hasta las 6, despierto y por la calle en Radio 10. Buen día, sí, la radio que sale al encuentro de los oyentes, la radio en la calle. Ya te digo dónde estoy, en la esquina de Emilio Mitre y Juan Bautista Alberdi. Emilio Mitre y Juan Bautista Alberdi, para el lado de allá, la iglesia de Santa Julia, claro, y hacia allá, Rivadavia, y no es ahí en esa esquina que estaba el café y la veleta con el famoso caballito, un lugar con mucha historia, ¿eh? Aquí me quedo un rato, claro, uno dice, me quedo un rato, pasará alguien, habrá alguien por aquí manejando el taxi o quizás un camión de reparto, algún oyente, algún vecino escuchando la radio, vaya a saber. Bueno, un rato nos quedamos, Radio 10, despierto y por la calle, como siempre, con la ilusión de acercarnos a los oyentes y de hacerles regalos. Tenemos muchos regalos, pero montones de regalos. Tenemos libros, tenemos mate a mate, tenemos café Cabrales, el café tradicional, café en saquitos, el cappuccino, tenemos los relojes Paddle Watch, ¿qué más tenemos? Tenemos el librito, ¿cómo se toma el mate? Muchos regalos, y los regalos son para los que nos llamen al 4535-4000, para los que manden correo electrónico, despierto@infobae.com, para los que manden el mensajito, ahora que está tan de moda esto del mensajito. ¿Te acuerdas cuando los chicos empezaron? Mirábamos, ¿qué es eso?